¿cuáles son las expectativas para lo que viene? O sea, ¿van a tocar ahora? ¿Tienen alguna fecha?
Sí, sí, bueno, tenemos en planes la grabación que te decía, pero también tenemos ahí unas fechas también agendadas. La próxima, la más cercana, es el mes que viene.
Ajá.
En octubre, el 6 de octubre.
6 de octubre, bien.
Exacto, en el Centro Cultural Rearte, ahí en Morón, en Rivadavia.
Bien.
Y debe 14,000. Ser Rivadavia 28,774, ¿no?
No, 14,000 que sería Ramos
es,
Mejía.
Es entre Aedo y Morón.
Claro, sí, Aedo.
Ya próximamente va a estar la data bien clarita ahí en el Facebook nuestro.
Bien.
Pero 6 de octubre, sábado 6 de octubre.
Y a ustedes, por ejemplo, ¿le gusta salir del formato así del Power Trio y ir a lo acústico o no? ¿O les rompo un poco las pelotas?
Bueno, mira, justamente hoy veníamos hablando de eso con Gonza.
Sí.
Yo los escuché.
Claro, sí, veníamos...
Escuché también las otras cosas que dijeron, no lo voy a repetir, ¿no?
Sí, pero... por favor, hay cosas que no...
Horrible, ¿no?
Claro, claro.
Hablábamos de Icardia, arrancamos.
Sí, viste.
No quiero... Es muy feo.
Es tremendo.
Se puso serio, me parece que pusimos la...
Pasé... Cada vez que mencionamos el tema se
pone... No sabía nada. Igual uno va a los lugares, no encuentra mucha gente y dice, ah, ¿qué querés con ese Icardi? Y siempre va a haber uno que hace...
Sí, es verdad.
Dice,
siempre hay uno que saca la garganta, ¿no?
Claro. Tira la bomba de humo y sale.
Tira la bomba de humo.
Claro.
No, pero fuera de broma, hay gente que no, hay bandas que no quieren saber nada, ¿no? Por ejemplo, vos le decís, hace un acústico y dicen, no, ni en pedo.
Y es que, sí, quizás hay estilos que son más... trasladables al set acústico y otros que no tanto. Por eso capaz la negativa. Pero sí, en nuestro caso, por ejemplo, tenemos dentro de las canciones que hacemos algunas que sí, tranquilamente pueden pasar a este formato acústico como el de hoy, y otras que capaz no tanto, y bueno, no las elegimos para tocar hoy por eso.
Claro, ahora en el disco, ¿tienen contemplado poner algo así acústico o no? ¿O va a ser un disco así muy fuerte como para, no, un primer disco oficial, no, salir a romper un poco?
Y si por ejemplo nos ves en vivo, vas a encontrar que somos una banda que está casi todo el tiempo bastante arriba, ¿viste?
Ajá.
Los temas en sí son todos ahí de medio tiempo para arriba y bastante power. Entonces, después, en el momento de la grabación, vamos a tratar de reflejar eso.
Ajá. Bueno, pero viste que es un mito eso, de tratar de reflejar lo que es la banda en vivo en un disco. Porque ni Kiss lo hizo, ¿viste? O sea, Kiss tuvo que regrabar los públicos, las violas.
Al revés hizo, justamente.
Claro, hizo todo al revés. Sin embargo, es uno de los discos, quizá Live 1, es uno de los discos reconocidos como uno de los primeros discos en vivo, en realidad no lo era.
Claro.
¿No? O lo era en la mitad, era la mitad y la mitad. Pero porque es muy complicado eso de trasladar lo que es la banda en vivo a un disco. Y es muy sencillo también de explicar, porque uno en vivo, cuando está tocando la banda, vos recibís en el cuerpo, vibrás inclusive todos los sonidos, vibrás el sonido del bajo, el bombo, la guitarra en el oído, los gritos, la gente, o sea, vos podés estar hablando, estás en dispersión y sin embargo prestar atención a lo que está pasando en el escenario. En cambio, en un disco...
Bueno,
estás solo en tu casa, pones el disco, te tomas un whisky y lo escuchás. Es como muy diferente, ¿no?
Es otro lugar.
Y exactamente, y por más que le pongas mucho volumen, no vas a sentir esa vibración.
Bueno, de hecho,
del bajo en vivo y eso, ¿no?
El otro día...
¿El bajista lo puede decir o no?
Por ejemplo.
Por supuesto.
Por supuesto.
El otro día, cuando hablábamos con Dave Grohl, ¿se acuerda cuando fuimos a tomar un Campari el otro día con él?
Para que te...
Uy, se le... Uy, el magnetismo... Uy, no, uy,
el magnetismo animal. Es el magnetismo animal.
El otro día, Dave Grohl contó que este último disco que sacó Foo Fighter, que salió ahora,
sí,
la idea de él era grabarlo en un teatro para 15.000, 20.000 personas, invitar 15.000, 20.000 personas y grabar el disco ahí.
Sí.
No, muchos le decían, pero eso es como grabar, tocar el disco en vivo. No, él dijo, no, va a ser una grabación con asistentes,
claro,
con públicos que van a estar ahí. Bueno, con el público, no va a ser un show en vivo. Lo iba a hacer, después descubrió que una cantante pop, no recuerdo quién era, ya lo hizo.
Ajá.
Y él no lo hizo, ¿no? Y el tipo se dijo, no, si ya lo hicieron, no, o sea, queríamos que sea algo más original, ¿no?
Innovar y...
Claro, sí.
Claro.
Lo madrugaron.
En el 2017 está.
Sí, la
lo
verdad
más
que...
innovador que puede hacer hoy es resucitar a Kurt Cobain.
Claro, totalmente.
¿No?
O sea, ponerle
y que Kurt Cobain le digas una poronga a tu banda. eso es lo más innovador que puede hacer, digo, la verdad, ya, graban discos.
Igual fueron al cementerio de animales y lo enterraron ya ahí, en el cementerio indio de piedra, claro, ese, a Kurt Cobain, están esperando que vuelvan.
Y cuando le preguntaron sobre esa idea, ¿no? Él dijo que, bueno, que había pasado esto, que había visto que una artista así, pop, ya lo había hecho, pero que también después él se quedó colgado pensando en esto de... ¿Qué sentido tiene tratar de reflejar algo que es muy difícil de reflejar, no? Por esto que
claro,
estábamos diciendo.
Sí, sí, porque es muy complicado esa misma química que se da en el vivo, que, o sea, con la banda ahí, con el quilombo de la gente, con el griterío y todo, el disco que es... Uno está en un ambiente controlado, está solo en su casa, sí, ¿viste? Te tomás una chocolatada, por ahí estás haciendo otra cosa, qué sé yo, depende del disco, pero...
No, eso es verdad, tenés toda la razón. Yo quizás me refería más al lado de lo instrumental.
Ajá.
O sea, vos cuando entras al estudio es como ir a un parque de diversiones, ¿no?
Sí.
Tenés miles de posibilidades hoy en día.
Sí.
Y quizás nosotros somos un trío, pero tranquilamente te podés engolosinar y empezar a meter un montón de cosas que después no lo podés reflejar en el vivo. Entonces,
claro,
yo lo que quizás apuntaba más a eso, ¿viste? Tratar de grabar como tocamos.
Sí, o sea, lo más fiel posible a cómo suena la banda, sí, eso se entiende. Uh-huh. De hecho, está bien, eso es parte de hacer un disco, ¿no? Que suene fiel a la banda. Y igual tampoco está de más poner cosas en un disco, ponerle un coro que vos después en vivo no lo harías, o un teclado, un colchón de teclado que vos en vivo no lo tenés. No está mal, porque la comunión que se puede dar entre el público en un vivo y el espectador en un disco...
Sí, es otra la dinámica.
Es diferente, ¿viste? Si no, Pink Floyd no hubiera tenido resultado, ¿viste? Sin embargo, hay cosas de Pink Floyd que, sacando The Wall... y algún que otro evento, digamos, hay cosas que no las han podido reflejar nunca en un disco, ¿no? Todo lo que es toda la etapa anterior. Estoy diciendo Pink Floyd como para dar un ejemplo, pero es un poco esa
tecnología de esa época,
la cuestión.
Tampoco no se los permitía, quizás.
Totalmente, absolutamente la tecnología, y eso que son bastante innovadores en ese momento, eran bastante, el sonido cuadrafónico lo inventaron ellos prácticamente.
Aparte, ninguno se animó a tomar la cantidad de ácido que tomaba Barrett.
También
entonces,
eso.
Ya era imposible llegar a algunos viejos lugares, ¿no? Porque...
No, pero aparte estamos hablando de que los tipos hacían fiestas, los happenings que hacían, que eran de fiestas de 4 horas, en las que se pasaban 4 horas tocando, eso es imposible representar en un disco. Entonces vos tenés Uma Guma o discos así, que son una cosa insoportable, que lo pone Dove, es para lavar plato, para planchar, para hacer otra cosa mientras está escuchando el Pink Floyd. En cambio vos pones, Machine Head, o pones un disco de Sabbath,
claro,
y lo escuchás de punta a punta, te quedás así escuchándolo, decís, bueno,
es más directo en la pera y...
Exactamente.
Lo vivís de otra manera.
En todo caso, eso es lo que las bandas, aspirarían a eso, a que suene algo contundente en un disco, tan contundente como, porque por ahí la palabra es esa, ¿no? Por ahí la palabra es la contundencia de la banda en vivo con reflejada en un disco, esa contundencia, pero no la banda en vivo. Uh-huh. El vivo
sí,
es como
sí,
otra
me
cosa.
Parece que
sí, lo más cercano.
En la tecla.
Lo más cercano.
Sí, quizás, ¿viste? Pero todo depende de este debate, ojo, ¿eh?
Bueno, Juan Soto... dice tocar con pistas, dice él, ¿no? Y está ahí escribiendo algo más, también haciendo su aporte, ¿no?
Claro.
Con su banda.
Justamente. Bueno, pasa, viste, a veces también que en una grabación es cierto, yo estoy de acuerdo con lo que dice Fernando, que en una grabación uno se engolosina, porque tiene todo ahí a la mano, y encima hoy por hoy con la tecnología que hay,
ni hablar.
Vos podés poner la batería, pones una batería, las chiquititas del monito ese que golpeaba las cosas así, y lo pasás por un emulador y suena Bonham, ¿viste? O sea,
Juan dice, tocar con pistas, batero con el clic en el tuje.
Bueno, claro, los bateros es difícil de que toquen con clic.
Pero Sky,
sí,
¿no? Uno agarra cualquier disco de Los Redondos. ¿Y Sky cuántas guitarras le grabó a cada disco?
Bueno, ni hablar.
800. Sí. Después, ¿no? Obviamente que en vivo era muy difícil conseguir eso, ¿no?
Sí, sí. Bueno, es muy común, otra cosa también, es muy común grabar una guitarra rítmica cuando la guitarra líder está punteando o cuando está haciendo un arreglo.
Eso pasa en los tríos, ¿no? Porque en el disco lo grabas y no queda ese vacío que algunos notan a veces, ¿no?
Exactamente, es para eso.
Por eso mismo, cuando lo escuchás en vivo, si no hay otro violero que acompañe, o que haga ese colchoncito cuando hace el solo guitarrista, se siente eso, que por ahí alguno que no se da cuenta, siente como que falta algo, claro. En realidad lo que está pasando es...
Pero en el vivo vos, por ejemplo, eso, siendo un trío, lo podés reemplazar con volumen. O sea, sí. La guitarra líder con volumen, zafa.
O un buen baterista.
En un trío. Y un baterista, un bajista que aporte algo. Pero digamos que en un trío en vivo es diferente a un trío en estudio. Un trío en estudio, sacando a Papo's Blue, y vos si te podés escuchar los discos de Papo, todos tienen guitarra rítmica. ¿Ah? La mayoría, excepto algunos temas que vale la pena solo el punteo con el bajo, digamos, pero... Después en general tienen una guitarra rítmica. Está bien que Papo grababa con guitarristas, ¿no?
Pasa que
con diferentes guitarristas, pero...
Pero cuando uno lo escucha queda mucho mejor.
Y, viste, es parte de la magia, magia, qué sé yo. A mí me parece que cualquier truco es válido con tal de que no se pierda la esencia de la banda. En eso coincido con los chicos. Me parece que las bandas son como son, tocan lo que tocan, y por más que vayan al estudio después, no son Mozart. Viste, a menos que, bueno, sea Mozart y no lo quieran demostrar en vivo, lo cual sería raro.
Lo dejo para mi casa nada más.
Claro, viste, o sea, sería rarísimo. Pero
se
bueno.
Las pelucas, llega a la casa, se pone las pelucas, se sienta, ¿no?
Sí, viste, y te toca con las manitos atravesadas, viste, te hace toda la parte lo mismo.
Siempre hay un Salieri, ojo. Sí, bueno,
vamos con otro tema.
Claro, otro tema, pero sí. Repetimos, fecha en octubre, la gente puede buscarlos ahí en Facebook, Nandos, con dos N en el medio, o sea, sí. N-A. NNDO'S.
Sí.
Si no, háganla más simple. Se meten en el Facebook de Contragolpe y de ahí entran directo al Facebook.
No,
si
bueno, si no.
A través de la gente de La Cuerda también.
Sí, agradecemos a la gente de La Cuerda. Le agradecemos a Daniela las bandas que nos envía. Obviamente, tiene una página en Facebook, Nandos Oficial, que sin el apóstrofe es Nandos Oficial. Y después tienen Bandcamp también, tienen un Bandcamp.
Ahí puedes escuchar, después en SoundCloud también se puede escuchar.
En SoundCloud también, bueno. Sí, acá está, SoundCloud, ¿qué más?
Twitter.
Instagram y Twitter, Todo siempre NANNDOS, Nandos, y pueden buscarlo en todas las redes sociales. Bueno, hoy por hoy el que no tiene una red social vive en el medio del
uritorco. Dumbledore. Sí. Bájense Dumbledore. Spotify.
Hay una descripción acá que dice descripción True Rock. ¿Qué onda el True Rock?
¿Qué onda?
Porque
¿qué es eso?
¿Qué pasa con el True Rock? ¿Que hay poser rock también?
Hay.
Ah, sí, muy bien. Hay un poco. Entonces, bien. Viene, pero venía por ese lado, entonces.
Sí, viene por el lado de que somos un trío que la rockeamos. Nos ves en vivo, estamos ahí pelando los tres y... Como también te decía, es un show contundente.
Sí.
Bien arriba. Tratamos de que sea conciso y directo a la pera.
A la pera, bueno, muy bien. No, viste, porque esto del true rock y el poser rock y el true heavy y el poser heavy, qué sé yo, me parece como una discusión
poser,
al pedo porque...
¿Qué es poser heavy?
Es una forma, viste, hay una cuestión que tiene que ver con que el que es verdadero y el que no lo es.
Ah.
El que es verdaderamente rockero o heavy o lo que sea, y el que es una postura de fin de semana y en la semana escucha a Maluma, viste.
Yo tuve una discusión hace poco tiempo alguien sobre eso que se tornó violenta,
Bueno, qué sé yo, no sé hasta qué nivel uno puede discutir esta pavada, pero se tornan violentas las pavadas muchas veces.
Yo no quería discutirlo. Ahora hay gente que cuando le decís, digo, ¿qué hace? Mascarita,
sí,
reacciona
sí.
mal. Y bueno, te dicen mascarita, yo no reacciono. Mascarita, me decís, bueno, todo bien.
Claro.
¿Sí? ¿Cuánto diente tenés?
Está todo.
Con no. tres menos no te va a pasar nada.
Y o con lo culo roto no parlo, ¿viste?
Bueno, lo que le dije a partir de las 6:15. Ahora, claro. Yo pasaba, ¿no? Fue un comentario al pasar. Y
sí, sí, sí.
Salió ahí a abordar la discusión. Y bueno, igual después tuve razón yo, ¿eh? Porque todos me decían, sí, este es.
Este es un culo roto.
No, es un mascarita.
Es un mascarita.
Mascarita.
Bueno, muy bien. ¿Con qué seguimos entonces?
¿Un tema más?
Un tema más. Vamos con eso.
¿Hacemos conexiones? Conexiones.
Ahí va. Nandos, aquí en Frecuencia Cero.
Quise despertarte
y dormías antes de caer en ese sueño, anestesiada, sin nada que perder. Mientras todos juzgan tu destino y no paran de hablar, sos vulnerable a los males que vas cargando. Y vas cayendo como en dominó al descubrirse las conexiones que hacemos para no sentirnos mal, y al final nos cuesta. Qué duro es caminar cuando no tienes piernas, y estar limpio en la suciedad, soportando vergüenza. Y vas cayendo como en dominó al descubrirse las conexiones. ¿Qué hacemos para no sentirnos mal? Y vas cayendo como en dominó al descubrirse las conexiones. Hacemos para no sentirnos mal.
Ahí están, quedaron, nuestros marineros turcos, que tuvimos viendo, que abrir una lata nueva porque estaba medio dormido.
No, les compartí lo mismo que a ustedes y, sí, y mire cómo quedaron.
Y quedaron medio... Sí,
che, no manden más cosas.
Che, basta, no cumplan más años,
basta,
loco.
Basta de fiesta de disfraces.
Basta de cumpleaños, no, basta que estamos trabajando acá.
Si están buenas, no nos manden mal.
Sí, la foto sí, de queremos aclarar que es una cuestión interna, esta no tiene que ver con ustedes.
No es problema nuestro. No es
problema de que se nos quedan los marineros turcos dormidos y no aplauden cuando tienen que aplaudir. Sí.
Estaban viendo para otro lado.
Solo los tenemos para eso y no lo hacen bien.
Yo no puedo... ¿Cómo un tipo deja un laburo por ver a alguien que está sin corpiño, bailando? Cosa,
sí, la verdad,
¿no?
Que
es tremendo. Ahora después se lo vamos a mostrar a ustedes. Sí, sin compromiso igual, ¿eh?
Sin compromiso, es el famoso...
Si quieren, después avisan y arreglamos.
Bueno, muy bien. Estamos ya al borde de...
Al borde de la extinción
de la
misma,
extinción,
¿no?
Sí, exactamente. Bueno, entonces, quedamos, repasemos. Nandos tiene su página en Facebook, tiene también todas las redes sociales ahí, Instagram, Twitter, etcétera. Y además van a estar tocando en octubre, el 6,
el 6 de octubre en Morón, y después en Capital, también vamos a Capital en noviembre.
¿Y en noviembre?
11 de noviembre, sí. Próximamente va a estar la data.
¿En qué lugar acá en Capital?
Che, yo te avisé.
Ah, sí, ahí en...
¿Caballito es?
Sí, es la avenida...
Avenida Gaona.
Avenida Gaona, sí. Mm-hmm. Sí, es un lindo pub, es un lindo bar, sí. Un
poco... Para que no te pregunten, sí. No digas, che, no me avisaste.
Sí. Claro, y sí, si no fuiste, ¿no?
Es un lindo cóctel, tragos, mm-hmm, trampa, es un lindo,
¿ah, sí?,
lugar, sí.
Ah.
Era. Bueno, no sé, ahora hay rock and roll. Se recapacitaron todos, ¿no?
Yo le conté la historia de la vez que quise ser bolichero, ¿no?
¿Ah, sí?
Y a mi local le quise poner putero, no me dejaron.
¿Pero por qué?
Puse el cartel, putero se llamaba.
Y
cayó la cana.
Sí.
Dije, y sí, era lo que esperaba.
Claro,
¿no?
Sí.
Justamente.
Bienvenidos.
Y claro, antes que la gente los esperaba a ellos.
Claro.
Y no me dejaron.
Y no, porque la gente no acepta la sinceridad.
Y así, ¿qué crees?
La gente no acepta la sinceridad, le tenés que poner pizza ubis.
Si te gobierna un pelado, ¿no? La verdad, no tenés mucho fútbol.
Vos le ponés pizza rica y tenés, también tenés a las minas ahí, todo bien, pero es pizza rica.
Pero acá no había nada, era un bar que se llamaba así. Sí. No entiendo. Pero
bueno. Pero ahí le pifiaste, ponés un bar así y no ponés minas.
Con Congreso le voy a poner la próxima.
Acá no se viene a jugar al pool, te dicen.
No, acá. Acá se viene con plata porque si no, ¿cómo comprar bebida?
Claro, acá no se viene a jugar al pool, ¿eh? Así que vamos.
Uno tira esa frase. Sí. Acá se viene con plata, ¿eh? Acá todos saben de qué se... ¿Eh? Por favor, se da cuenta. Sí. Bueno, muchachos, gracias por haberse acercado. Ahora van a ser sometidos a la desmaterialización. Es un proceso duro, pero hay que enfrentarlo. Es así, no queda otra.
Es así.
La vida es así, ¿no?
Sí, lo único que les pido, los codos adentro, los pies en punta, que van a salir despedidos. ¿A dónde tienen que ir ahora? ¿Para dónde se van?
Y ahora nos vamos a descansar un poco y después al ensayo.
¿Y qué lugar? Bien. ¿Qué lugar? Porque para el le tenemos que poner al GPS.
Sí, para el GPS.
¿Qué es eso? ¿Qué? ¿Morón? ¿Aedo? ¿Ramos Mejía? ¿Dónde va? ¿Dónde va?
Sí,
Villa Luzuriaga, bueno. Abróchense los cinturones. Sí,
vamos para allá,
para el oeste. No nos vomiten los asientos, porque los últimos que vinieron nos lanzaron todo.
Sí, nos lanzaron todo.
¿Y después quién garpa?
Lubricado el pasillo.
No, ¿quién garpa? ¿Una frenada dejaron?
Sí, dejaron una frenada, dejame. Encima, gente que no queremos que venga.
Ningún culo frena así.
Yo creo que el tipo que no acepta porno en su WhatsApp no tiene que venir más.
No.
Así nomás lo digo. El
porno
libre y democrático para todo el mundo.
La vida es porno.
Sí.
Bueno, muchachos, gracias.
Bueno, queridos.